Esta tarde seguimos nuestros estudios en el libro de Primer Reyes. Si quieren acompañarme en sus copias de la palabra de Dios, vamos a empezar nuestra lectura en Primer Reyes capítulo 15 y terminar nuestra lectura en el capítulo 16. La semana pasada estamos viendo a dos reyes del sur, Abiam y Asa, y vamos a enfocarnos ahora en los cinco reyes del norte, quienes reinaban durante ese mismo periodo de tiempo. Y vamos a estar viendo 15, empezando versículo 25 y leyendo hasta capítulo 16 y versículo 28. Y van a observar cinco reyes en el camino, y hay un rey que se menciona más de todos los cinco. Así que niños y niñas grandes también pueden seguir viendo el tiempo que se menciona, cuántas veces se menciona Jeroboam. Van a ver el texto que estamos viendo esta tarde, el nombre de Jeroboam. Ahora, Eliab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre, y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Entonces Baasa, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y Baasa lo hirió en Gibetón, que pertenecía a los filisteos, mientras Nadab y todo Israel sitiaba a Gibetón. Baasa lo mató en el tercer año del rey de Judá, y reinó en su lugar. Y sucedió que en cuanto fue rey, hirió a toda la casa de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam hasta destruirlos, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Ahías silonita. Por los pecados de Jeroboam había cometido, y con los cuales había hecho pecar a Israel, y por la provocación con que provocó a la ira al Señor Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y de todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos los días que vivieron. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, que comenzó a reinar sobre todo Israel y en Tirsa, y reinó 24 años, hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de Jeroboam y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Y la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo: por cuanto te levante de polvo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados, he aquí consumiré a Baasa y a su casa, y haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, el que de Baasa muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que de él muera en el campo, se lo comerán los aves de cielo. Los demás hechos de Baasa, lo que hizo y su poderío, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y su hijo Ela reinó en su lugar. También fue la palabra del Señor por medio del profeta Jehú, hijo de Anani, contra Baasa y su casa, no solo por todo el mal que hizo ante los ojos del Señor, provocándole a ira con la obra de sus manos, siendo semejante a la casa de Jeroboam, sino también por haber destruido a este. En el año 26 de Asa, rey de Judá, Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años, y su siervo Zimri, comandante de la mitad de sus carros, conspiró contra él. Y Ela estaba en Tirsa bebiendo hasta emborracharse en la casa de Arsa, que era mayordomo de la casa de Tirsa. Entonces Zimri entró y lo hirió y le dio muerte en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y sucedió que cuando comenzó a reinar, tan pronto como se sentó en su trono, mató a toda la casa de Baasa. No dejó ni un solo varón, ni de sus parientes, ni de sus amigos. Así Zimri destruyó toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que el Señor había hablado contra Baasa por medio del profeta Jehú. por todos los pecados de Baasa y todos los pecados de su hijo Ela, con los cuales pecaron y con los que hicieron pecar a Israel, provocaron a ira con sus ídolos al Señor Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y en el año 27 de Asa, rey de Judá, Zimri reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo estaba acampado contra Gibetón, que pertenecía a los filisteos. El pueblo que estaba acampado oyó decir, Zimri ha conspirado y también ha matado al rey. Entonces, ese mismo día, en el campamento, todo Israel hizo a Omri comandante del ejército, rey de sobre Israel. Entonces, Omri subió desde Gibetón y todo Israel con él y sitiaron a Tirsa. Y sucedió que cuando Zimri vio que la ciudad era tomada, entró a la ciudad ciudadela y la casa de la casa del rey prendió fuego sobre sí a la casa del rey y murió a causa de los pecados que había cometido, haciendo lo mal ante los ojos del Señor, andando en el camino de Jeroboam y por el pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Los demás hechos de Zimri y la conspiración que llevó a cabo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos partes. La mitad del pueblo siguió a Tibni, hijo de Ginat, para ser el rey. La otra mitad siguió a Omri. Pero el pueblo que siguió a Omri prevaleció sobre el pueblo que siguió a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri comenzó a reinar. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri comenzó a reinar sobre Israel. Reinó 12 años, 6 años reinó en Tirsa. Y compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata. Edificó sobre el monte y a la ciudad que edificó puso por nombre Samaria, el nombre de Semer, dueño del monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor y obró más perversamente que todos los que fueron antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y los pecados con que hizo pecar a Israel, provocando al Señor Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos que Omri hizo, el poderío que mostró, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Omri con sus padres y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab reinó en su lugar. Esa es la palabra de Dios leída a nosotros, que la bendiga a nosotros esta tarde. Pues cuando estamos más jóvenes, nuestros niños, nosotros a través de tiempo leemos a través de todo ese libro de la casita, Little House on the Prairie, se llama el libro. Seguramente ustedes tienen un libro favorito de esa serie, y yo también, pero quiero hablar del menos favorito. Mi menos favorito es el libro que se llama El Invierno Largo. A lo mejor porque no me gusta el clima frío, pero si habías leído el libro, tú sabes cómo es, cómo va creciendo. Y de hecho, el autor hace un gran habilidad, o hace muy bien en sentir cuánto largo y frío era ese invierno. Hay partes del libro de Reyes que son parecidos al libro del invierno largo. Son dolorosos y difíciles y deprimentes. Y nosotros acabamos de leer una de esas secciones en el libro de Reyes. Y hace una lectura difícil, pero puedes imaginar qué tan peor sería no leer de eso, sino vivir en medio de esto como rey, reemplaza rey, dinastía, reemplaza dinastía, y asesinato y conspiraciones y maldad por todos lados. Eso es lo que leemos aquí en esos versículos. Y es 40 años largos de esto, y no creo que es por ningún accidente que esos 40 años estaban puestos al lado de los 41 años de Asa. Vimos esos 41 años la semana pasada, ¿no? Y vemos a través de las descripciones de los 5 reyes que hay referencia hecho a cuál porción del reinado de Asa estaba correspondiente. Y es como si fuera el escrito el autor del libro de Reyes, sin decirlo exactamente, específicamente, está diciendo, mira la diferencia entre el reino estable de un hombre piadoso contra la instabilidad y caos de estos hombres inmundos. Y vamos a ver esto a través de todo el libro de Reyes, esta como que doble pantalla, ¿no? O comparación entre los dos. Si un libro puede tener como doble pantalla o pantalla dividida, ¿no? El libro de Reyes lo hace, ¿no? Así que vamos a leer un poco sobre los reyes de Judá y luego vamos a escuchar de los reyes de Israel. Y seguimos adelante, leemos otra vez de los reyes de Judá y de nuevo los reyes de Israel, ¿no? Y así sucesivamente. Y haciéndolo así podemos entender un poco lo que está sucediendo en ambos reinos y cómo son diferentes y también como son parecidos iguales. Así que quiero que sacamos tres lecciones grandes en nuestro pasaje hoy, esta tarde, y terminar con una aplicación enfocada en Cristo. Así que tres puntos principales. El primer punto es esto, que vemos en este pasaje el pecado feo, la fealdad del pecado. En particular de nuestro pecado es lo que nos recuerda aquí. Como dije aquí antes, hay cinco reyes que tenemos aquí, no son hombres con nombres fáciles. Tenemos a Nadab y Baasa y Ala y Zimri y Omri. Omri es el mejor conocido de los cinco, pero ninguno de los cinco viene rápidamente a la mente mientras pensamos en los reyes de Israel. Así que mientras estamos leyendo ese pasaje juntos, espero que unas cosas que notaras era la repetición de adentro de la historia, las historias de esos cinco reyes. Es muy mucha fórmula, tiene mucha fórmula, muchas frases se repite uno tras otra vez, suelen ser como que viene par en par. Y mucho de lo que es común entre ellos es mostrado. Es muy básico, hay muy poco detalle dado sobre cada uno de esos cinco hombres. Básicamente una sola historia en cuanto a cada uno. Y hay mucha repetición, ¿no? A lo mejor puedes llamarlo un poco aburrido, ¿no? Y mientras estamos pensando eso a través de la semana, a veces un pastor piensa que ve algún pasaje y quiere afirmar lo que ve, que otros hayan visto la misma cosa en el pasaje, ¿no? Así que yo estaba pensando en esto a través de la semana, y este tipo de intencional, como que el parecer como que todo es igual, y mientras vemos esos cinco reyes parecen todos iguales, y por fin encontré uno de mis comentaristas favoritos, Ralph Davis, y estaba contento encontrar que él habla de algo parecido, algo de que la maldad es de Dios, como que se repite siempre. El pecado nunca es creativo, meramente imitando, y hay mucha repetición con el pecado. Verdaderamente no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Y el asesinato que los asesinatos que leemos, la traición, la conspiración, la borrachería, la ambición vil que leemos aquí, es la misma cosa que podemos encontrar en algunos de los programas de la tele más feos hoy día, ¿no? Ese tipo de cosas que podríamos levantar un libro de la historia de los tiempos medios y encontrar, es típico, es normal, demasiado normal, típico del mundo en que vivimos. Y claro, en nuestra sociedad a lo mejor estamos un poco más refinado, un poco más sofisticado, pero no somos igual de viles, somos iguales de ambiciosos. El mundo no ha cambiado mucho. Así que aquí está casi una presentación monótona de que esos cinco reyes y leemos de Nadab y como él, hijo de Jeroboam, es asesinado y según la palabra de Dios vemos a Baasa reemplazándolo una vez que lo matan, ¿no? Y el Señor le habla a él y le dice, mira, tú estás haciendo la misma cosa que Jeroboam hizo, tú estás haciendo la misma cosa, exactamente lo que castigué a Jeroboam por hacer. Baasa reina y toma su lugar su hijo Ela, y Ela también es asesinado. y es asesinado mientras él está sentado borracho en su casa o en su palacio en vez de estar con sus soldados. Y eso es según lo que la palabra de Dios también había dicho. El Señor es asesinado por un hombre llamado Zimri. Y Zimri, por todo su, si quieres llamarlo, valentía en hacer el trabajo sucio, luego pierde su nervio y Omri entra y mata su propia, quita su propia vida. Zimri, luego viene Omri y viene Omri a luchar con ese otro hombre, Timni, un periodo de casi 4 años en una guerra civil, y nos dice que él hizo peor que todos los demás anteriores. Así que leemos esto y si hay algo fastidioso de esto, y sugiere el comentarista que es aburrido a propósito de esa sección de la Biblia, porque el Señor está enseñándonos que no hay nada nuevo bajo el sol, que Él se quiere ayudarnos a ver qué tan asqueroso y normal también es el pecado. Pero no solamente quiere hacernos estar aburridos, ¿no? Sino quiere, el propósito es hacernos pensar y meditar en esas cosas. Esos hombres eran reyes y sus vidas eran básicamente reducidas a un párrafo, cada uno. Y vimos la semana pasada que con Asa y Abiam, que las crónicas les da más espacio, no es así con esos 5 hombres. En las crónicas, el libro de las crónicas ni las menciona. Así que lo único que sabemos en cuanto a las escrituras son esos resúmenes breves de esos 5 hombres. Esos 5 hombres que eran reyes de una nación y sin embargo toda su vida es básicamente una nota pequeña en la historia de Dios. Yo creo que hay una lección en esto para nosotros. Cuando nosotros escogimos el camino de desobediencia a Dios, llegamos a ser nada más sino una nota pequeña en la historia de Dios. Sin importar que tan famosos seamos nosotros ni tan exitosos lleguemos a ser en los ojos del mundo y hombre, era un recapacitado, era un rey que trajo mejor estabilidad a la nación y paz y edificó fortalezas y castillos importantes y restauró el comercio y de hecho los asirios. Hay documentos que hemos descubierto a través de la arqueología. Los asirianos a través de 100 años después todavía se refieren a Israel como la tierra de Omri. Así que era un hombre que dejó su marca sobre la tierra. Pero en términos de la evaluación de Dios, en términos de la evaluación de esos hombres, él lo reduce a solamente qué es lo que hicieron con la palabra de Dios. Y a causa de que ellos a propósito desaparecieron al Señor, son reducidos a solamente una breve mención en la palabra de Dios. Vemos aquí en la Biblia lo que es importante al Señor. No es lo que el mundo piense de ti, tanto como lo que Dios piense de ti. ¿Qué es lo que has hecho con su palabra? Así que hay lo feo de nuestro pecado que nos enfrenta. A lo mejor pensamos que el pecado es emocionante, que estamos siendo creativos y interesantes en nuestro pecado, pero solamente estamos repitiendo haciendo lo que los demás han hecho antes. Y en los ojos de Dios no hay nada emocionante o creativo en esto. Pero luego hay segunda lección que quiero pasar un poco más tiempo enfocándonos en eso. Esa es la consistencia, constancia y consistencia de la palabra de Dios. La constancia de la palabra de Dios. Pues ya hemos dicho que su pecado era muy repetitivo y muy normal, estándar en cuanto a esas cosas, no muy emocionante. El veredicto de Dios sobre su pecado es igual de repetido en cierto sentido, ¿no? De hecho, hay 8 lugares en nuestro pasaje en que su veredicto es dado. Y yo puedo mencionarles brevemente a ustedes en versículo 26, en el principio de nuestro pasaje, y luego una vez más en versículo 30, y luego versículo 34, todo eso es en capítulo 15. Luego en capítulo 16 hay veredicto dado en versículo 2, y luego otra vez en versículo 7 y en versículo 13, otra vez en el versículo 19 y también versículos 25 a 26, 8 lugares diferentes. Y si lees este veredicto, si lees la evaluación de Dios de estos hombres, suena muy parecido uno al otro. Y algunas cosas, voy a mencionar tres cosas que Dios hace abundantemente claro en cuanto a esos veredictos. Primero es que lo que importa en cuanto a nuestro comportamiento es lo que Dios opina de ello. Lo que importa sobre nuestro comportamiento es lo que Dios opina de ello. Y cuando leemos esos lugares, hay varias cosas que nos saltan de los ojos de la palabra. Dice que Él hizo maldad o hizo malo en los ojos de Dios. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin importar que estuvieran viendo los demás y lo que pensaban ellos, el Señor estaba viendo y Él no estaba agradecido, no estaba feliz con lo que vio. Eso es importante por nosotros porque nosotros vivimos en un mundo que cambia, una cultura que cambia muy rápidamente, en que la ética es un blanco móvil. Y día tras día, un año tras año, gente que estaba supuestamente en el medio corriente se encuentran cancelados a causa de su actividad, normalmente a causa de su actividad social, los medios sociales o algo que dijeron públicamente. Esos postes siempre están moviendo. Pero aquí está el Señor recordándote a ti y a mí que su estándar siempre es lo mismo. Y siempre importa más, lo más de todo, ¿qué es lo que opina Dios de mi vida? Que lo que más importa es mi comportamiento delante de Dios. Y la otra cosa que sigue repitiendo es que Dios sí le importa. A Dios sí le importa cómo estamos influyendo a los demás. A Dios sí le importa cómo estamos influyendo a los demás. Y si observaste esos versículos pequeños que acabo de mencionar, varios lugares leemos que ellos hicieron pecar a Israel. El pecado con que hizo pecar a Israel. Ellos estaban en lugares de influencia, autoridad. Tenía gran oportunidad para hacer cosas buenas para el Señor. En cambio, ¿qué hicieron? Usaron esas oportunidades no solamente para pecar ellos mismos, sino para llevar al pueblo de Dios al pecado. Y el Señor, sí le importa, al Señor sí le importa esas cosas. Si le importa lo que hacemos, lo que hagamos con nuestra influencia. A padres, a él le importa lo que hagamos tú y yo con nuestros niños, abuelos. Lo que ustedes hagan con sus nietos. A Dios le importa cómo influimos a los demás. Y tercera cosa, Dios lo hace claro que está provocado por el pecado. En rebeldía, esa palabra provocado o provocación aparece varias veces en nuestros versículos. Estaban provocándome a ira con sus pecados. Dios es provocado por nuestro pecado en rebeldía. Es interesante notar que la palabra provocar es la misma palabra usada en 1 Samuel capítulo 1. Cuando recordamos a Ana que no tenía niños, pegó a su, como lo vio, perdón, a su, a la otra esposa que sí pudo tener, que sí pudo tener niños, estaba tormentado, provocada. Podemos decir que el Señor es tormentado, provocado, empujado a su raz, si podemos hablar así. Está provocado con rebeldía, el pecado en rebelde del hombre. Esa cosa que parece pequeño en los ojos de Dios, no significa que es cosa poca cosa en los ojos de Dios. Así que tenemos esa repetición o esa puerta donde entran y salen reyes, cambios de puestos, cambios de gobierno y todo lo demás. Hay un cambio en cuanto a la vida nacional, ese cambio constante. Y en términos de la moralidad del pueblo, hay una flexión o elasticidad. Lo que está bien un día está mal el siguiente y viceversa. Pero todo esto, al fin y al cabo, no importa porque la ley de Dios no cambia, la ley de Dios es constante. Y es la ley de Dios que juzga a estos hombres día tras día. ¿Qué es lo que hicieron con el primer mandamiento? ¿Qué hicieron con el segundo mandamiento? Esas dos órdenes en cuanto a la adoración, ¿serán fieles al Señor en esas cosas? Y una y otra vez, la palabra de Dios nos dice, no, no dieron la espalda a su ley. Así que la ley de Dios es constante y no cambia. Pero déjenos enfocarnos en una tercera cosa también. La misericordia no merecida del mensaje de Dios. La misericordia no merecida de Dios. Y vimos un pasaje como eso. Es difícil encontrar la misericordia, ¿verdad? Encontramos juicio. Encontramos un desastre, pero no encontramos mucho en cuanto a la misericordia. Pero ¿dónde está la misericordia? Está en el hecho de que la palabra del Señor está presente. Las palabras del Señor está presente. La situación a lo mejor parece un caos, pero es el caos de Dios. Así que en realidad no es caos, ¿verdad? Porque el Señor está haciendo su voluntad, realizando su voluntad a través de todo. Así que la palabra del Señor está distribuido a través de nuestro pasaje, ¿verdad? Vemos que Nadab está juzgado a través, según la palabra de Dios, 15, versículo 29, y luego llega la palabra a Abasa, y el Señor dice a Abasa, escucha, tú fuiste levantado para traer juicio sobre la casa de Jeroboam, porque la casa de Jeroboam había pecado contra mí con tanta maldad, y tú ahora vas, estás participando en la misma maldad. Así que la palabra de Dios viene a él y la advierte contra eso y que debe arrepentirse. Y claro, no lo hace. Y vemos entonces en su hija, en su hijo, Ela, que es asesinado. Y una vez más, versículo 12 del capítulo 16, ¿qué es lo que dice? Que Zimri, así dice, Zimri destruyó toda la casa de Baasa conforme a la palabra que el Señor había hablado contra Baasa por medio del profeta. La palabra del Señor vino contra Baasa y sin embargo vino para Baasa. A veces cuando Dios nos corrige en su palabra, cuando Dios nos disciplina, sentimos que Dios está en contra de nosotros. Pero en realidad, si Él está preocupándose de disciplinarte, enfrenarte de tu pecado, eso no significa que Dios está en contra de ti. Significa que Dios es por ti. Quiere que te arrepientes. Quiere que seas salvo. Así que el hecho de que la palabra del Señor está presente aquí en la vida de Baasa muestra la misericordia de Dios, ¿verdad? La necesitamos la palabra de Dios que viene y nos choca en nuestras vidas a veces y nos desafía y que nos haga incómodos. Baasa a lo mejor sentía así, pero no respondió con arrepentimiento y fe. A lo mejor sentía que estaba bajo ataque, pero en realidad fue para su bien. Pero observen también esto. La palabra del Señor vino a Baasa, pero no nos dice que la palabra del Señor viene específicamente a los otros hombres. La palabra de Dios viene a algunos, pero no viene específicamente a todos. Y nos recuerda a nosotros, ¿verdad?, que Dios es libre de hacer lo que quiere, es soberano sobre su palabra y la forma que dispensa su palabra y cómo Él busca y salva a los perdidos. Y a veces hay tiempos en que hay hambruna en cuanto a escuchar la palabra de Dios. Sabemos eso, hay tiempos en las Escrituras en que fue el caso y hay tiempos en nuestras vidas personales en que parece que Dios no nos está hablando. Es porque nuestros oídos están cerrados y nuestros corazones se encuentran endurecidos. Pero hay libertad. Dios está mostrando su propia libertad en esto. Que Él está libre a advertir a uno específicamente, pero dejar a otro sin ser advertido específicamente porque su palabra llegue específicamente a uno. Y que no llegue su palabra de la misma forma a otro. Él está libre de hacer eso. Y la lección para contigo y mí para conmigo es que nosotros no podemos echar la culpa a Dios cuando no hable específicamente. Y cuando digo eso, no estoy negando que la palabra de Dios siempre está hablando. La forma que Dios use su palabra en tu vida o mi vida, de otra persona, siempre está libre. No podemos echarle la culpa cuando no hable específicamente a ninguno de nosotros. Y no debemos ignorarlo cuando sí escoge a hablarnos. Baasa, sí, sí lo hizo. Ignoró a la palabra del Señor. Y sin embargo, encontramos a un Dios aquí que no está abandonado a su pueblo. Observa en capítulo 16, otra vez, dice la palabra del Señor vino a Baasa. Recuerda, Baasa, que ese es su pueblo. Él dice dos veces, mi pueblo o mi gente, mi pueblo. Él está persiguiendo a su gente, a su pueblo. ¿Verdad? Está buscando, los está ganando, los está llamando, los que regresan. Está buscando y salvar lo perdido. Está mostrando la misericordia de su mensaje a los no merecidos. Es sin merecer. No es algo que busquemos. No es algo que merecemos escuchar. Sin embargo, su mensaje de misericordia llega a nosotros. George Swinnick lo dijo así. Yo lo apunté hace meses y estaba pensando eso mucho tiempo desde que lo apunté. Él dice esto, dice, el evangelio es un plato que no está colocado sobre cada mesa. Y luego sigue diciendo, sino por la gracia libre ha sido colocado sobre mí. Así que nunca me levante de una mesa espiritual sin haber dado gracias a Dios. ¿Entiendes lo que está diciendo él? No todos han escuchado el evangelio. No todos han respondido de fe, con fe. No todos por la gracia de Dios han sido salvados. Así que cuando sea que me siento en una mesa espiritual, cuando sea que escucho la palabra predicada, cuando sea que estoy en la palabra de Dios, ¿cómo puedo dejar eso sin dar gracias a Dios que ha escogido en su misericordia hablarme? Es una gran perspectiva, el punto de vista correcto para cada cristiano vivir con ese sentido de gratitud sobre nuestros corazones. La misericordia no merecida del mensaje de Dios. Así que aún en esa situación muy triste, deprimente y difícil, ese tiempo, y si fueras creyente en esos días, ¿qué tan fácil sería desanimarte? ¿Qué tan fácil sería ser desilusionado o decepcionado con las cosas a tu alrededor? Saber que Dios está preservando un pueblo, que Dios sigue hablando, que Dios sigue ministrando, que Dios todavía está buscando bendecir. Y esto nos lleva a una aplicación enfocada en Cristo al fin, ¿no? Todo eso debe hacernos anhelar para Jesucristo. Todo eso debe causarnos anhelar a Jesucristo. Ireneo era un padre de la iglesia. Él escribió un libro contra las herejías. Se llama temprano su libro. Él dice así sobre las escrituras. Él dice, las escrituras es como un gran arte, obra de arte que ilustra un rey glorioso. Y dice, mientras tú estudias a través de la palabra, es como agregar azulejo a ese árbol de arte o mosaico, que es una obra de arte de azulejos que entero muestra una imagen. Es mientras estudias la palabra, es agregar azulejo a ese cuadro de ese rey glorioso, a esta imagen de Jesucristo. Y a lo mejor ves un pasaje como lo de esta tarde, y a lo mejor has leído este pasaje en tu propia lectura y has pensado a ti mismo, pues a lo mejor no con esas palabras, pero ¿cuál azulejo agrega este pasaje a esta obra de arte? A veces el pedazo que es agregado está ahí para dar contraste, ¿no? A veces lo brillante es más brillante a causa del contraste oscuro a su lado, ¿no? Y aquí a lo mejor podemos decir que tenemos un dibujo o un azulejo oscuro y nos apunta, nos da anhelo hacia alguien más. La gente que vivía bajo estos reyes, ¿qué hacían? Anhelaban un mejor rey, anhelaban un rey que Dios había prometido, un rey quien no muriera en 2 años, sino un rey permanente, un reino permanente eterno. Anhelaba un rey que no era contaminado, que no sea contaminado con la corrupción, escándalos y pecado. Anhelaban un rey correcto, y eso es lo que tenemos por contraste representado nosotros hoy. Aquí, mientras estamos enfrentados con la maldad y vemos el pecado en nuestros propios corazones, ¿qué es lo que nos hace anhelar, desear a Cristo, anhelar Rey de Reyes, anhelar al héroe entre todos los héroes, de todos los héroes, el que nunca nos va a decepcionar ni delusionar, el que nunca nos va a fallar? Yo vi un artículo hace poco en el Atlantic, el pronombre Arthur Brooks, que él estaba clamando contra lo que él llama el cinismo dominante americano, lo que él ve en nuestra cultura, lo que él llamaba un escepticismo reflejado. Dice, la gente normalmente, generalmente, está corrupta, engañoso y enfocados en los intereses, en sus propios intereses. Y él se queja de eso. Esta cultura en que hay todos sospechan a los demás y cinismo. Oh, pues él parece bonito en la superficie, pero sabemos, no en realidad puede ser tan bueno. Y sabes, como cristianos, al leer eso, escuchar eso, tenemos una perspectiva única a todo ese asunto, ¿verdad? Al un lado decimos, sí, necesitamos ejemplos. La Biblia habla de buscar esos maduros en la fe como modelos y ejemplos para nosotros. Sí, eso es definitivamente algo que necesitamos en la vida nuestra, pero también somos realistas en cuanto a qué es el hombre. Y sí, solemos enfocarnos en nuestros propios intereses, todos solemos ser engañosos, todos solemos pecar, pero esto también es un azulejo oscuro que sube o muestra más la gloria de Jesucristo. Así que mientras leemos de esas cosas, mientras leemos de estos malos reyes, y mientras nos damos cuenta de que hay mucha, suficiente maldad en nuestros corazones, gloriamos aún más en Jesucristo. Pues yo les pregunté que si podrían contar cuántas veces aparece Jeroboam aquí. Si llegaran a ver 7, pues entonces tenemos algunos regalitos para ustedes. Y si encontraran a 8, pues eso es muy bueno. Casi cerca, pero no. ¿Encontraste a 9? Si encontraste 9, pues ya exactamente, sí, buen trabajo. Sí, si encontraste 10, pues contaste demasiado. Solamente había 9 menciones. Es interesante, ¿no?, que este hombre muerto, Jeroboam, no está aquí en el escenario en términos de las personas que vimos hoy. Él está en el centro de todo esto. Y hay un dinámico entre ellos en el libro de Reyes, en que los reyes son evaluados o comparados. O se encuentran en Jeroboam o se encuentran en David. Solamente hay como dos tipos de reyes. Aun los que no son de Jeroboam, Baasa, por ejemplo, no, él viene y elimina la familia de Jeroboam, pero lo siguiente que escuchamos es que él peca igual como Jeroboam. Él elimina a su linaje y lo reemplaza con igual lo mismo. Esa es la historia del hombre, ¿verdad? Es la historia de nuestro pecado, nuestra necesidad. En lugar de Jeroboam, podemos decir en Adán. Eso es lo que somos nosotros en Adán. Y lo que nosotros necesitamos es uno. uno que sea el hijo de David, perfecto en el linaje del Señor Jesucristo, el linaje de David del Señor Jesucristo, pues déjenos darnos gracias que sí tenemos al Rey de Reyes, a quien podemos alabar y conocer y glorificar. Déjenos ponernos de pie mientras oramos. Nuestro Dios, te damos gracias por cómo cada parte de tu palabra muestra a nosotros la gloria de Cristo. Te damos gracias, Padre, que por este pasaje hoy, esta tarde que nos recuerda de qué es lo que el hombre hace al otro hombre. El hombre lastima al hombre, el hombre desilusiona al hombre, el hombre falla a alcanzar la expectativa con su otro hombre, con su prójimo. Te damos gracias como nos apunta y nos enseña lo que has hecho tú. Tú has dado a ti mismo por el hombre. Tú has dado a ti mismo por nosotros. Así que, Señor, te alabamos por Cristo. Te alabamos que tenemos un Rey en quien podemos confiar y amar y por quien podemos vivir. Y siempre va a alcanzar nuestras necesidades, que es perfectamente adecuado el Rey de Reyes. Y oramos en su nombre. Amén.